Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal YouTube de Nivel Oculto. Hoy estamos de celebración porque nos hemos atrevido a iniciarnos con esto de los podcasts. Y para ello no podría estar mejor acompañado. Tengo el gusto de contar hoy con la presencia de Marta Trivi, de Night Games. Encantado de saludarte, Marta.
Hola, muchas gracias por invitarme, que siempre es un placer volver a Nivel Oculto.
Nosotros estamos encantados de que estés aquí. Y con Juanma Moreno, cofundador de esta casa. Hola, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
A este calor.
Pasándolo
ay,
mal
por
con
Dios.
Calor, sí.
Madre el calor mía. Bonito.
Bueno, sin más dilación, vamos a entrar un poco en materia. Como muchos sabréis, la semana pasada tuvo lugar el E3 2018, que es la feria de videojuegos más mediática a nivel mundial. Y como no podría ser de otra manera, en Nivel Oculto vamos a hablar sobre lo indie que se mostró en este evento. Y sin embargo, antes de profundizar en esto, me gustaría que hablásemos un poco de algunas de las polémicas que han tenido lugar estos días, especialmente en lo que respecta a temas de representación, tanto de género como de diversas orientaciones sexuales. También quiero dejar claro que para hablar de esto me habría gustado que hubiera podido estar hoy con nosotros nuestra compañera Marina Díez, pero no ha podido ser. Así que en cualquier caso te mandamos un abrazo desde aquí, Marina, que no nos olvidamos de ti.
Claro, un besito enorme.
Marina siempre en nuestro equipo, siempre.
Y bueno, pues ya coincidiremos en otras ediciones. Entonces yo no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero yo me he hecho una lista de los juegos AAA más mediáticos que han presentado en este E3, en esta feria en particular, trailers con protagonistas femeninos, ¿no? Y han planteado este punto de vista, pues yo que sé, como The Last of Us 2, que ha sido uno de los más polémicos por el tema del beso homosexual de Ellie, etcétera. Assassin's Creed Odyssey, otro que pues, en este caso ha dejado la posibilidad de que puedas elegir el género de tu personaje y puedas tener relaciones con cualquier otro género. Y luego pues de todo tipo...
¡Qué rojos!
Sí. Beyond Good and Evil, que bueno, también es un juego que en su día ya tuvo una protagonista femenina, pero está ahí, que ahora tiene una nueva protagonista también. Shadow of the Tomb Raider, que sigue un poco la línea de estos nuevos Tomb Raider y hacer una Lara más real. El juego de Remedy, Control... el Gears of War 5, que este caso es curioso porque si os digo algo de Gears of War, ¿en qué pensáis? Siempre ha sido un juego en el que has pensado en marines hiperchetados, musculosos, ¿no? Y no sé si os habéis fijado que el tráiler de este E3 parecía que daban a entender que iba a ser más protagonista la chica, Kate creo que se llama, ¿no? Porque parecía que daban a entender que su trama iba a ser la que más peso tuviera, a ver esto luego cómo se desarrolla. Y bueno, luego Battlefield 5, que ya vimos la polémica que hubo hace unas semanas, y Wolfenstein 2, que es otro caso de un juego que ha estado siempre protagonizado por el típico marine asesino, y ahora van a hacer una expansión con las dos hijas del protagonista. Entonces, bueno, nada, esto era un resumen de algunos de los que yo he visto, y os quería preguntar, o, por ejemplo, Marta, ¿tú cómo has visto este 3 en este sentido? ¿Qué opiniones tienes?
A ver, yo creo que todo lo que sea que aumente la representación de la mujer o de colectivos minoritarios está bien. Pero tampoco me parece que tengamos tanto que celebrar, porque aunque han estado ahí esas minorías y se han visto mucho, sigue siendo la mayoría los personajes masculinos hiperhormonados y petosos que pegan hostias. Mm. O sea, está muy bien que se hayan visto a mujeres en los títulos quizá más llamativos, de E3, perdón, pero sigue sin haber paridad en ese sentido. Mm. Y tal y como analizó Feminist Frequency, además los speakers de las conferencias, los que llevaban las charlas, los que han llevado los debates, los que han moderado, siguen siendo en su mayoría hombres blancos. Entonces, creo que la diversidad no debería quedarse en la portada de un juego o en el tráiler, sino que tendría que ir más allá, llegar a los desarrolladores, a los que los presentan, a los que hablan de ello, a los que juegan. Entonces, aunque está muy bien, o sea, no quiero ser una vinagres total, es genial, creo que todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Aunque, bueno, lo de a mí lo más importante de este E3, además, total, así os lo digo, ha sido el beso de Ellie. Y no solo porque sea un beso homosexual en posiblemente la conferencia más vista, en el tráiler posiblemente más esperado, sino porque se ha metido para construir al personaje. O sea, según decían los desarrolladores, según han dicho desde Naughty Dog, se eligió esa escena para enseñar en el tráiler, porque representa un momento de verdad en la vida de Ellie. Y yo, tal como interpretaba el tráiler, pues veía dos momentos como antepuestos, o sea, dos momentos antagónicos, uno en el que Ellie se encontraba un poco incómoda, un poco que no sabía reaccionar, y otro que era el de acción de matar, donde ella estaba comodísima. Y eso te habla sobre el personaje. Es decir, es como introducción de diversidad bien, y además para construirte un personaje real, no como queerbaiting ni nada de eso. Yo estoy a tope con eso.
Sí, además era muy chulo el contraste entre la escena, que es como muy muy teenage, muy pues eso, un beso como esperado, pero entre nervios y tal, y luego la brutalidad de todo lo que viene después, que es él dando machetazos como si no hubiera un mañana, o clavando una flecha, no sé, estaba bastante bien. A mí me gustó mucho, a ese respecto, me gustó mucho la manera en que estaba, no sé si rodado es la palabra, el beso en sí. El plano elegido, las reacciones de los personajes, o sea, descartando cualquier elemento, no sé si llamarlo de visión masculina, y quedaba, la verdad es que es bonita en sí la escena, y luego me ha parecido muy bonito todo lo que ha suscitado, incluido el odio de los de siempre, pero eso me parece más bonito aún. Pero luego, lo que decía Marta, ¿no? Un poco viniendo de quién viene, dónde lo presentas, quién lo hace, en qué conferencia, hablamos de Naughty Dog, que era como el, no sé, la empresa que el universo gamer llevaba por bandera de esta gente, es la que hace videojuegos de verdad, y ahora esto les ha dejado un poquito desamparados, y yo no puedo, o sea, no puedo obviar la parte de gracia que me hace todo esto.
Sí, a ver, yo creo que en todo eso estamos de acuerdo, y también un poco en lo que ha comentado Marta al principio, pues de que hay que ser realistas, y estos cambios que se están produciendo son muy interesantes y hay que apoyarlos, pero faltan otras muchísimas cosas. También, como ha dicho Marta, a mí me faltaron más mujeres sobre el escenario, a lo mejor. Otro punto a tener en cuenta. De hecho, una de las charlas que hablaré luego, porque es uno de los juegos indie que he elegido, la charla de sobre el juego Sea of Solitude, que salió una de sus desarrolladoras a hablar sobre él y a contar sus experiencias con el juego, y fue de las que más me gustó. Y pues también se echan falta esas cosas, que se está avanzando y hay que ser consecuentes, pues con que hace unos años todo esto, no sé si era impensable, pero los personajes femeninos no simplemente estaban ausentes, o si estaban eran hipersexualizados y sin ningún tipo de relevancia narrativa ni de ninguna forma. Y ahora pues parece que bueno, pues que poco a poco las empresas más importantes, que quizá tengan en su cartera de clientes al público de toda la vida, que desgraciadamente no deja de ser un varón de entre 15 y 20 años, etcétera, pues que estén apostando por estos cambios, está bien. Ahora, ¿hacen falta más cosas? También.
A mí me gusta mucho que no ha sido de la noche a la mañana, es decir, aquí ha habido un... Sobre todo en estas dos, hablabas de The Last of Us y hablabas de lo de Wolfenstein. Son dos sagas, Wolfenstein por ejemplo, que yo el último lo jugué no hace mucho, y todos los personajes femeninos de ese juego eran los más interesantes, y era incluso la relación que tiene con su madre y con su novia el protagonista, con una escena final de la novia absurdamente brutal. No sé si lo habéis jugado alguno de los dos.
Sí, sí, pero sí, ¿cuál, yo sí. ¿El 2?
El último, sí.
El último yo todavía no lo he jugado.
¿Tú, Marta, lo has jugado?
Uh-huh.
Hay una escena bastante brutal con la novia, que a mí personalmente me hizo mucha gracia, porque era como una especie de salida de tono absurda, pero realmente chula, de serie B, con ella disparando a vientre descubierto casi. Y no sé, o sea, me parece que es una saga que ha ido creciendo, ha ido siendo un poco consciente de que era, pues eso, pura serie B, y ha ido haciendo crecer a los personajes que giran en torno al protagonista, y de una manera bastante, bastante natural. No sé, el hecho de que se hayan presentado un montón de cosas, creo que es, o un montón de cosas en este sentido, creo que es positivo. El hecho de que falten más representatividad en las conferencias, evidentemente es un debe, pero en esta ocasión, y suelo yo ser el vinagres, me quedo con lo bueno. O sea, me parece que sí. Me quedo con que ahora hay una serie de gente importante que ha puesto ya unas cosas sobre la mesa, que el resto se van a sentir un poco más amparados a la hora de al señor qué tienes que contarle para que te dé dinero, mi protagonista es de esta manera o esto gira en torno a esto, va a estar más proclive a soltar la pasta sin preguntar a quién va dirigido este juego o si la gente de 15 años va a comprar que esta sea una protagonista. No sé, espero que esto vaya por aquí.
Pues con vuestro permiso me gustaría vinagrear un poquito más, si me lo permitís.
Claro, para eso estamos.
¿Sabes? Nunca hay suficiente vinagre. No, pero lo que sí me... O sea, estoy de acuerdo con Juanma, ha sido progresivo, se puede ver en la evolución de las sagas y tal. En general creo que el medio está madurando. O sea, no solo en cuanto a feminismo o representación racial o representación LGTB más, sino madurando en sí, en temas y tal. Pero creo que la actitud que mantienen las compañías, o al menos la mayoría de compañías y medios, no está acorde con esta madurez. Y, pues, porque lo que yo veo, o lo que yo vivo, mejor dicho, es que sí, las compañías están metiendo a más mujeres en sus juegos. Poco a poco se están haciendo más proyectos para mujeres desarrolladoras, para que las mujeres tengan oportunidades de llegar a las grandes empresas y tal. Pero, sin embargo, en lo que es el fandom al nivel usuario no se está educando en hacer a esas mujeres bienvenidas, no se está combatiendo el acoso, no se está combatiendo el odio en redes, y entonces, por ejemplo, este 3, sin ir más lejos, yo personalmente, a lo mejor es algo que ha sido solo personal, pero creo que no, lo que ha despertado es que los hombres que no están de acuerdo en que las mujeres estemos aquí se levanten con más virulencia, haya más ataques, haya más odio, haya más conflicto. Y, o sea, yo, por ejemplo, en la página donde trabajo, en Anite, hice un comentario la respuesta fueron, pues, respuestas homófobas. Y hacía tiempo que no se veía tanta homofobia, creo yo, en páginas de videojuegos. Entonces, creo que además de poner protagonistas de... o sea, perteneciente a varias minorías, tendría que acompañarse por una comunicación en la que se rechace este tipo de cultura gamer tóxica, podríamos llamarlo. Mm-hmm.
Y es que además, a este respecto, sobre la reacción de la comunidad, que me parece muy interesante, bueno, ante todo, por ejemplo, en el caso de Ellie y de Last of Us, ha habido un odio increíble, como dices tú. Quizá no sé si es porque... no voy a decir que el odio sea necesario, digo que quizá es el proceso de la desinfección de la herida, ¿sabes? Porque se está metiendo los dedos en la llaga de cierta gente y espero que esto vaya, que poco a poco se vaya adaptando y vaya mejorando todo esto y que vaya desapareciendo. Pero más que no iba a decir en ningún momento que era necesario, sino como que me lo esperaba. Que ante este tipo de avances me esperaba que cierto sector fuera a reaccionar así. No hay que permitirlo, hay que criticarlo. Pero espero también, tengo cierta esperanza en que, como esto, espero que, o sea, que va a seguir así, va a seguir en la dirección adecuada, y creo que no tiene vuelta atrás, o no debería tenerla, pues que poco a poco se vaya moderando todo esto. Y bueno, también una cosa que a mí me llama mucho la atención es que hay cierta parte de la crítica, digamos, quizá no la más agresiva, a lo mejor de ciertos usuarios, no sé si menos agresivos, que dicen, oye, pero... ¿como qué necesidad había de plantear este personaje así? ¿O por qué habéis hecho un personaje homosexual o mujer si lo de siempre ha sido de otra forma? Porque dicen que no se sienten representados y se quejan de eso, ¿no? Y yo, personalmente, digo, a lo mejor estoy loco, pero si me pongo a pensarlo fríamente, me doy cuenta de que uno de los motivos principales por los que yo juego a videojuegos es por su manera de contar historias. Hay gente que me dirá, a lo mejor, pues que... para eso me lea un libro o lo que sea, pero yo creo que tiene una capacidad bestial para contar algo o empatizar con algo. Y me da la sensación de que, sobre todo en AAA, llevo muchísimo tiempo, bueno, es como la constante, viendo un vacío en los guiones increíble, como que no siento que haya se cuide demasiado la parte narrativa, como que está ahí, pero no termina de trabajarse. Y a dónde voy con todo esto... es que muchas veces es culpa de sus protagonistas, o me da la sensación de que tiene que ver con sus protagonistas. Porque yo, siendo un hombre blanco hetero, es increíble que, si me pongo a pensarlo, quizá he empatizado mucho más con muchos personajes femeninos que he jugado que con el personaje masculino de turno. Porque los personajes masculinos que vienen siendo representados con asiduidad en los videojuegos suelen ser, pues eso, el típico hombre de 30 y pico, con barba hipster, y que resulta que tiene una historia de venganza detrás y tiene que matar a mucha gente para saciar esa sed de venganza. Y yo no me siento identificado con eso. Entonces, toda esta gente que da a entender, oye, es que yo soy hombre y quiero que se representen hombres para sentirme identificado, yo digo, macho, pues yo soy un hombre y estoy encantado de que saquen personajes femeninos, porque me da la sensación, o sobre todo últimamente, que a la hora de construirlos me resultan más humanos y consigo empatizar más, porque al final, yo qué sé, empatizamos con personas, o al menos yo creo que siento que empatizo con la persona que hay en el videojuego, y estos personajes les veo más humanos en ese sentido, y por eso me pregunto, ¿realmente necesitamos, siendo hombres, tener un personaje masculino para identificarnos? ¿De verdad es necesario eso? Y luego, claro, eso por no entrar de que hay muchísimas jugadoras que tienen el mismo derecho a sentirse representadas con lo que juegan. O sea, que esto no puede ir solo en un sentido, pero no sé lo que pensaréis a ese respecto.
Te contesto desde mi posición de 30 y tantos con barba hipster.
No, ¿te ha ofendido, Juanma?
Por supuesto. En mi heterosidad. Creo que una cosa es consecuencia de la otra. O sea, creo que lo que contaba Marta de la reacción es... La reacción virulenta viene a que te están tocando tu casa del árbol. Y cuando tú ya tienes un mundito construido y te has definido con una palabra y todas estas cosas, y alguien te lo viene a cambiar, pues la cosa se complica. Y pasa en todos los aspectos. O sea... No hay más que ver, hacen un remake de Ocean's 11 con chicas y se lía la de Dios. Hacen un remake de Los Cazafantasmas con chicas y se lía la de Dios. Esa gente que dice no sentirse representada porque el protagonista es una chica no tienen problemas en jugar con un fontanero gordo y con bigote o con un mono, ¿vale? Que pega saltos. O sea, creo que al final todos son excusas. O sea, el no sentirte representado por algo, pues a lo mejor tienes un problema de empatía serio y estás al borde de la psicopatía, ¿qué quieres que te diga? O sea, sí. Yo no necesito... O sea, primero, menos mal que casi nada de lo que consumo está protagonizado por personajes como yo, porque si no sería un puto coñazo. O sea, serían historias horribles y depresivas y de llorar. Entonces, me parece mucho más interesante, no sé, o sea, me da igual el personaje que pongas, me da igual que sea un mono, que una garrapata, que... O sea, es que me da igual, a mí trátame bien el personaje... Y hazme que me sienta identificado con él o que me identifique con lo que ese personaje siente. O sea, es que no quiero decir, no le veo sentido. El otro día, además, vi una peli que me recomendó Marta, cuyo nombre voy a ser incapaz de recordar, pero ya seguro que sí, de unas niñas y su madre en un motel al lado de Disney World.
Ay, sí. Ah,
¿cómo se llama?
Que sea Willem Dafoe.
Sí, ¿algo de Florida?
Sí. Sí, Florida Project.
Florida Project.
Sí. Vale. ¡Qué película, vamos!
¿A que sí?
¡Qué bonito!
Claro, exacto, qué bonito. Entonces, me estás contando una historia que quiero decir, no puedo estar más alejado de ella en 40.000 sentidos, ¿vale? Ni soy white trash, ni estoy en ninguna de esas situaciones y estoy flipando con la película. Y o sea, no entiendo el hecho de que yo me tenga que sentir representado con un personaje. Bien. Hasta aquí, esto se podría poner también a la contra. El hecho de, bueno, pues si no te sientes representado con un personaje, ¿qué más te da que sea un personaje blanco, heterosexual, no sé qué? No. ¿Por qué? Porque hay gente que sí tiene derecho a sentirse con algo. Yo cuando veo a mi sobrina disfrazada de Frozen y que con 3 años pues lo flipa, digo, pues a lo mejor, si en vez de estar protagonizado por una... No he visto Frozen. Porque, por como sea, ¿vale? No sé,
son princesas.
Princesa. Son princesas, bien. Pues por una princesa estuviese protagonizado por un príncipe, pues a lo mejor no se siente identificada y no le gustaría. Entonces, creo que el tema no es que yo me sienta identificado con algo o que esté mejor o peor construido los personajes. El tema es que todo el mundo tiene derecho a sentirse atraído hacia un personaje que pueda estar cercano a una ideología, a un sentimiento, a lo que sea. Y más allá de eso, el intentar no cambiar algo o no aceptar una crítica hacia un elemento, como puede ser que lo más fácil es siempre meter un personaje blanco, cachas, no sé qué, no significa que quieras destrozar el videojuego, ni que queramos romper su casa del árbol. Simplemente que, a lo mejor, pues el árbol es lo suficientemente grande como para hacer distintos habitáculos y distintas habitaciones y que creo que se podría, no sé, que creo que pueden compartir todos. En cualquier caso, lo único que ha pasado con esto es que les estamos dando alas para que cada vez nos metemos en discusiones que ellos crean. Como esto que se habló del videojuego de Babra, con si era... ¿Cómo era? Era la palabra, no me voy a acordar. Que si estaba bien, que si lo que mostraba era representativamente exacto de la época y tal.
¿El rigor histórico?
El rigor histórico, exactamente. Gracias. Me parece una discusión que se ha creado desde el punto de vista tóxico y que no hay que entrar en eso. O sea, es que me da igual. O sea, me da exactamente igual que esté ambientado de manera perfecta. Y es algo a lo que jamás se puede llegar en una ficción. Estoy seguro de que el protagonista puede consumir algún tipo de fruta que en esa época no existía, que no estaba en esa región, o que haya alguna planta que no podía crecer en ese momento de la época del año. Quiero decir, ¿hasta dónde llega el rigor histórico? Pues estamos hablando de rigor histórico. Estamos hablando de que si la gente no se siente representada. Estamos hablando de temas que organiza el fandom tóxico. Y, sinceramente, o sea, no demos alas a esta gente.
Marta,
pues yo suscribo mucho de lo que dice, bueno, casi todo de lo que dice Juanma, pero apunto otras cosas también. Y es que hasta ahora creo que hemos juzgado los videojuegos en cuanto a la habilidad que necesitaba para jugarse. Es decir, tú con Mario no tenías que identificarte en realidad porque lo importante en esta cosa era tu habilidad. Y eras mejor cuanto más habilidoso era. Y yo creo que, al igual que pasa con el cine, tenemos que meter aquí la cualidad de exigencia. No todos los juegos son iguales de exigente. Mario, aunque requiere cierta habilidad, es un juego poco exigente. Una vez tú manejas los controles, puedes jugarlo. Hay otros juegos, sobre todo los que tienen a lo mejor mucha narrativa. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, Cultist Simulator, uh-huh, que son muy exigentes. Entonces, creo que lo que le pasa a estos hombres que están muy asustados es que se han acostumbrado a una fórmula. Porque claro, al fin y al cabo, los videojuegos es una industria que da mucho dinero. Y cuando algo funciona, todo el mundo intenta ver qué ha funcionado ahí y replicarlo. Entonces, hasta ahora hemos tenido muchos juegos de tío fuerte lanzando tiros. Género en sí mismo. Tipo fuerte que dispara. Pues estos juegos de tipo fuerte que dispara, a lo mejor necesitan mucha habilidad, pero tienen poca exigencia porque la fórmula se repite. Cuando un jugador se enfrenta a ese juego, ya sabe lo que se va a encontrar y no está asustado. Y tiene unos códigos que son muy reconocibles. A lo mejor está ambientado en un periodo militar, tiene unas bases de estrategia, tiene ciertos componentes de sigilo. Entonces, pues lo que les pasa es eso. De repente se encuentran con una mujer y dicen, pero vamos a ver, ¿ahora qué voy a tener que hacer? ¿Punto de cruz? Y se asustan. Yo qué sé, tío. Yo creo que va por ahí.
De llorar ahora, ¿no?
Claro. Y ahora en vez de disparar, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Abrazar?
No hay botón de llamar a mi marido.
Claro, pues yo creo que es eso, que es que tenemos que juzgar los videojuegos muchas veces como el cine. Y si en el cine admitimos que hay películas que lo pueden petar en taquilla y ser muy entretenidas, como, no sé, las del universo cinematográfico Marvel, hay películas que son más exigentes, no significa mejores, simplemente más exigentes que esas, y requieren más del espectador. Pues requieren más porque no se ajustan a una fórmula, la fórmula de los blockbusters. Pues en videojuegos tenemos que entender que está la fórmula del triple A, muy bien, y que después hay otros juegos que no se quieren ajustar a esa fórmula. ¿Y por qué ahora el triple A está intentando traer heroínas, mujeres? Pues porque creo que los desarrolladores se sienten más cómodos contando las historias que quieren contar usando a mujeres, porque el personaje del hombre heterosexual musculoso con barba ya está gastado. Y la gente presupone esa fórmula al comprarse el juego. Es como muchos jugadores que han jugado al God of War nuevo y han dicho que es que esto no es God of War. ¿Qué es esto? Pues claro, entonces yo entiendo que si yo fuera a crear una nueva IP, probablemente no pondría un tío fuerte, hipermusculado, porque muchos jugadores van a creer una cosa que no es mi juego.
Yo imagino que
también... Sí, perdón.
No, iba a decir que el hecho de sacar a alguien de su zona de confort... Hemos asumido que la zona de confort del videojuego es solo cuatro tipos de juegos y unos códigos, ¿vale? Pero porque el mainstream... Hablando mainstream de lo que más se habla en prensa, porque luego, en realidad, mainstream son muchas cosas. Quiero decir, los juegos de yo qué sé, de tener una granja y comprarte tus tus tractores y tal venden como churros. Y hay un... Quiero decir, hay mucha gente que lo compra. Pero es verdad que hemos hablado del videojuego siempre en unos conceptos muy básicos. De lo que decía Marta, de señor blanco pegando tiros, que de llegar al punto A al punto B. Y además, no solo eso, sino que cada vez lo hemos ido idiotizando más. O sea, ya hace poco he repasado algunos juegos de los 90 para una cosa que quiero escribir. Y, joder, o sea, eran más complejos. Y sobre todo en PC. Eran incómodos y eran... Es verdad que eran incómodos en un sentido, además de diseño regulero, pero luego eran como muy exigentes con el jugador, de no, acuérdate de esto, no te voy a dar estas facilidades y tal, ¿no? O sea, te juegas el primer, el del scroll, y te quieres pegar un tiro. O sea, pero un tiro en la cara. Es como, tienes que ir aquí, vale, quiero transportarme. No, no, tienes que ir aquí y búscate la vida. O sea, vas a tardar una hora y media en llegar, ¿no? Entonces... Cuando le sacamos a la gente de los códigos preestablecidos, llámalo desde un punto de vista de personaje, de concepto de personaje, o simplemente de mecánicas y demás, tenemos todos, o todos deberíamos entender, que es una manera de agitar esto. Porque si no, igual que lo que decía Marta, que tenemos pelis del universo Marvel o tal, que vamos con el piloto automático a pasárnoslo bien y, joder, estupendo, yo la mitad de las veces he estado encantado. Pues luego hay otras pelis que están aquí para volarte la cabeza. Y algunas salen bien y otras mal, pero el intento está ahí. Y es la única manera de hacer crecer el medio, porque si no el medio se estanca. Y visto lo que ha pasado en los tres últimos años, si echamos la vista atrás, creo que podemos estar de acuerdo en que el medio lleva estancado un tiempecito. Y te diría desde el Boom Play 2, llevamos 10-12 años complicados, con unos ascensos mínimos, en el que lo indie ha ido tirando del carro y abriendo puertas muy despacito, pero aún así no penetraba en los grandes lanzamientos. Yo creo que este año ha sido la única vez que una fotografía nos ha enseñado que, bueno, que hay gente intentando hacer algo.
Sí, a ver, yo sobre todo esto también pienso que, viéndolo en perspectiva, también depende del público, es lo que pasa siempre. Hay cierto tipo de público que quiere consumir cine Marvel y solo va a pagar por pelis Marvel y puede ver todas las que le pongan por delante y por lo visto no cansarse. Pero como comentáis vosotros, a mí también, incluso como jugador, yo siento ese estancamiento y cualquier propuesta diferente, o sea, la compro. Y si eso implica crear otro tipo de personaje porque crea otro tipo de narrativa o porque crea otro tipo de formas de jugar o de formas de hablar sobre algo, me parece estupendo. Y es que estoy cansado de eso, del mismo personaje de siempre, porque no encajo con las historias. Precisamente me siento fuera porque me resbala todo lo que cuentan y por eso me parece tan interesante que estén apostando por otro tipo de personajes, otro tipo de relaciones entre ellos, otra forma de construcciones. Y no lo veo nada más que cosas buenas y ojalá esa fuera la visión general de decir, oye, esto es lo que necesitamos para renovarnos, y ya no solo para renovar a la industria y que avance en alguna dirección, sino también para que todo el público que pueda acceder a ella sea más diverso y se sienta más a gusto jugando estos juegos, que es lo que ha dicho Juanma antes, de que también tienen derecho a sentir que tienen un personaje más afín, aunque sea en principio, pero... debe estar todo eso, debe haber cabida para todo ello y tiene que ser un medio abierto y diverso.
Quizá la conclusión rápida, que es que todo el mundo tiene derecho a fliparse.
Sí.
Y hasta ahora, sí. Y hasta ahora estábamos limitando el hecho de fliparse a solo unos pocos.
Es que ahí dices una cosa muy cierta. Si te fijas, todas estas obras sobre la nostalgia o están protagonizadas en exclusiva por niños, con una niña, como mucho. Sino, o sea, no solo están protagonizadas por niños, sino que están escritas por hombres, dirigidas por hombres, están el target de esos productos son hombres, y es porque la infancia estándar la habéis tenido los tíos. O sea, como no había tantos productos para nosotras, esa infancia geek no se relaciona con niñas. Aunque ya os digo que las hemos tenido también, o sea, quiero decir, el cable ring y el Pokémon fue mi verano cuando era pequeña, pero... No sé si entendéis lo que os quiero decir.
Sí, sí, sí.
Se relacionan las recreativas con los niños que van a jugar, o los niños se reúnen para no sé qué juego, los niños se reunieron para ir a ver Star Wars, porque como todo se hacía para vosotros, vosotros habéis tenido el de este de infancia, pero joder, la sobrina de Juanma tiene derecho a que dentro de 10 años se cuenten las niñas que iban todas vestidas de Frozen o de lo que sea a ver una nueva película. O sea, que iban todas vestidas de Rey a ver Star Wars.
Pues no, mira qué bien. Y además, claro, lo de Rey, pero incluso, joder, con Wonder Woman. O sea, Quiero decir, y eso ha entrado. También ha entrado por diferentes razones y hay que ver el canon de Wonder Woman como es y, en fin,
ya,
ahí
ya,
habría
ya.
Que...
No me tiréis la lengua con Wonder Woman, por claro. favor.
Bueno, pero realmente, o sea, hay un montón de niñas disfrazándose de...
Sí, sí.
De, o sea, quiero decir que estaba ahí y solo hacía falta tirar del hilo, no... Quiero decir que tampoco, ni me parece tan transgresivo el hecho de que ahora se esté fomentando esto y realmente la reacción del fandom me parece mucho más airada de lo que debería ser. Pero incluso o sea, que todos vemos otras webs y tal... Y no todos son niños los que hablan. O sea, no estamos hablando de gente de 15 años enfadada. De hecho, diría que los de 15 años son los que menos enfadados están.
No, ya,
o sea,
ya.
Hay tíos de mi edad diciendo, es que la última de Star Wars... Pero es que la última de Star Wars no es para ti, tío. O sea, es para... Pues no sé si para tu hijo, pero casi. O sea, no está dirigida a ti.
Creo que piensan que eso invalida su... O sea, quiero decir, no lo veo malo. O sea, todo esto está muy bien. Pero creo que hay cierta... No creo que otras generaciones de hombres hayan sido... hayan podido declarar con tanta alegría fans de unas películas para niños. Entonces,
no, ni mucho menos.
Claro, entonces creo que si ellos dicen... O sea, si tú les dices que ahora les toca a las niñas chicas el creérselo y el tal, se ofenden porque en realidad lo que le estás diciendo es que su afición al que a lo mejor le han dedicado un montón de años de su vida es para niños. Pero es que es para niños. O sea, que te guste está perfecto. A mí me gustan mil cosas de niños, pero es para niños. Y si no entiendes eso, yo qué sé. Es como los adultos que se han apropiado de Adventure Time, por ejemplo.
Ajá.
Es para niños, ¿sabes? Que no tiene nada de malo, pero es para niños. Perfecto.
Sí, es verdad que somos, y ahí me meto, una generación bastante asquerosita. O sea, sí, porque normalmente todas las generaciones... han tenido un punto en el que han asumido de, bueno, pues ya está, ya, qué decir, ya tengo una hipoteca.
Ya, adiós, bueno, a la infancia ya.
Claro, pues vamos a ir, me voy a poner mi jersey de pico y a tirar, ¿vale? A vivir. Pero nuestra generación se empeña en que todos los productos que sacamos la gente de nuestra generación, claramente son revisiones de lo que ya hemos vivido, siguen siendo exclusivamente para nosotros. Entonces, realmente no ha habido... quitando algunos fenómenos como el tema de youtubers o, no sé, el trap, no ha habido grandes elementos que puedan asociarse a la generación siguiente. Entonces, la gente de 30, 30 y tantos sigue tirando, sigue haciéndose ahí fuerte y dice, no, perdona, esto lo disfruté yo y tú no solo no tienes derecho a disfrutarlo, si quieres puedes disfrutarlo conmigo, pero no me lo toques, no me toques un ápice. Entonces es como, no sé, o sea, es como si
fueran yonkis de ser niños. O sea, exacto. No me los toque porque quiero volverme a sentir como un niño viéndola. Y claro, es como, entonces, no, tronco, deja que los niños se sientan como niños. Tú siéntate como un pavo de 30 años.
No me lo toques y además tiene que ser como yo lo viví entonces.
Claro, porque creo que quieren volverse a sentir otra vez. O sea, yo creo que muchos treintañeros fueron a ver el Despertar de la Fuerza pensando, bueno, me quiero sentir exactamente igual que cuando... Bueno, en el caso de Star Wars serían mayores, pero no sé si me entendéis. Quiero sentirme exactamente igual que cuando...
30 años después.
Claro, exactamente. Quiero sentirme igual que cuando fui a la sala siendo jovencito. Pero es que ya no eres jovencito. Ahora tiene derecho a sentirse el niño así.
Tengo piedras en el riñón, pero quiero sentirme como cuando tenía 9 años.
Exacto.
¿Sabes? Es que es... pero es esa concepción de que, a ver, algo no funciona. O sea, primero... eres muy infeliz, no pasa nada, asúmelo. Claro, o sea, asúmelo, eres súper infeliz. Segundo, engánchate, no digo que te enganches a cosas de tu edad, porque estoy con Marta, o sea, a mí, mierdas infantiles, las que quieras, dámelas, pero hostia, asumo que no son para mí, otra cosa es que a mí me gusten, ¿vale? Y ya tendré yo mis problemas que hablaré con mi psicólogo, pero, coño, sé que va dirigidas a otros, y es que últimamente tengo esa conversación mucho con... Es que hace poco alguien me estaba reivindicando que las pelis de Pixar ya no son como antes. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, claro, ¿cómo que
las pelis pasa? Son como siempre antes? Tiempos pasados fueron mejores. Entonces, nunca nada va a ser como era antes. Porque comparándolo y con la gente... Eso pasa mucho también incluso con videojuegos o películas. Que tú ves una película, la vuelves a ver con cierta edad o juegas un juego de hace muchos años y juegas ahora. Y muchas veces pasa que te pegas un chasco de la hostia. Porque las emociones que tú vinculas al juego, las vinculas a la película, las vinculas al momento en el que tú lo consumiste y cómo te sentiste entonces y cómo era tu vida entonces. Entonces el recuerdo de eso pasado, que era tan idílico, es parte de lo que te crea, pues, es lo que, sí, la emoción que tienes vinculada a ese producto. Entonces, claro, joder, pues es que los tiempos pasados siempre fueron mejores y si te pones así, nada es como era antes. Pero es que también lo de antes tienes que plantearte hasta qué punto era así o hasta qué punto te has construido tú tu idea de cómo era.
Es que si ahora hicieran un remake de Spinete, la gente se echaría manos a la cabeza. Dirían, pero ¿cómo me tocáis esto y tal? Tú te ves un episodio, yo lo he hecho, tú te ves un episodio de Barros Samo y dices, madre mía, o sea, ¿cómo hemos salido? No hemos salido tan mal. O sea, ahí había cosas muy jodidas, pero muy jodidas. Y bueno, y dices, venga, va, pues a tope con los pantalones de pana, pero que ahí se veía una España jodida, una España mal, ¿vale? Sí. Y igual, y pasa con los juegos, y pasa con... Lo que pasa es que todos lo fomentamos, todos tenemos fotos de nuestra Super NES Mini y luego te pones y dices, pues sí, evidentemente son buenos juegos y tal, pero yo creo que estamos mejor. Entonces, la reivindicación de lo antiguo, que es algo que mi generación, y aparte es una reivindicación tremendamente falsa, o sea, tremendamente estilizada, y todos estos juegos que están saliendo de los 80 y tal, ya es una reinvención de la reinvención, o sea, es algo completamente absurdo. Ni siquiera las pelis de los 80 eran una representación real de lo que pasaba en los 80. O sea, no me creo que los niños... O sea, no me creo que los Goonies... No digo que la historia de los Goonies sea real. Se la tomó como un telefilm. ¿Te imaginas? Se la creyó que era... No digo que sea real. Me refiero que era una representación también de la infancia de Spielberg o de quien fuera, de sus años 50 mezclado con los 80 y tal, ¿no? Entonces... reinventamos sobre la reinvención, al final tenemos un cacao de pues eso, de una generación nocilla que es un puto asco, ¿sabes? Y lo trasladamos a todo. Y el fomentar esto, el verlo de una manera irónica está guay, pero el fomentar esto al final lo que crea es lo que, como estamos ahora, un montón de gente a la que no le puedes tocar nada porque ya tiene una serie de códigos preestablecidos y olvídate. Y da igual, y dices, hombre, esto a lo mejor habría que cambiarlo, no ataques lo que a mí me divierte. No, perdona, si no estoy atacando. Digo que a lo mejor... Jo, pues podíamos hacer otras cositas. Y lo curioso es que otras cosas les entran muy bien. ¿Recordáis polémica con el primer juego de The Walking Dead?
No.
Claro. Y era un juego protagonizado por un afroamericano, una niña. No ha sido una saga polémica. Y eso les ha entrado bien. ¿Por qué les ha entrado bien? Porque ellos ya eran fan del cómic. Habían entendido los códigos del cómic o de la serie o lo que fuera. Y entendían ese código. Entonces, bueno, pues por ahí lo llevé bien. Si llega a ser un juego nuevo... O sea, si The Walking Dead no existiera y lo sacan hoy... Dirían, ya han tenido que meter a un negro porque hay que meter representatividad. La niña parece india y no sé qué. Y se hubiesen quejado. Pero ahí, como ya les había entrado por otro sitio... Y ellos ya eran fan de ese otro sitio. Bueno, pues lo toleraron. Por eso digo que cuando entramos en esas discusiones, yo creo que les estamos dando la razón.
Como, sí. Y que luego muchas veces se habla de esa corrección política de ala. Ya han puesto a una lesbiana estos rojos porque quieren quedar bien con no sé qué. Y dices, a ver, es lo que hablábamos un poco antes también. Si yo fuera desarrollador, estaría hasta las narices de hacer el mismo tipo de personaje continuamente. A lo mejor no es que estén haciendo nada para intentar vender una imagen a un público y quedar bien con nadie, que puede que haya quien lo haga, pero también a lo mejor no te planteas que ellos mismos quieren ser creativos, probar cosas nuevas y hacer algo diferente y poder contar historias desde otros puntos de vista. ¿No pueden querer eso los que crean videojuegos?
Hombre, si aspiran a representar parte de la realidad actual, y no, cualquier disciplina siempre, no sé si aspira a eso, pero tiene parte de eso, ¿no? No sé si... Si el mundo se acabara y alguien repasase los videojuegos de los 90 y del 2000 al 2010, no sé si se harían una idea de cómo era el mundo entonces. Intuyo que si repasan el cine, sí, y si repasan la literatura, podrían más o menos, ¿no? Pero si cualquier disciplina tiende a ser una representación del tiempo que le ha tocado vivir, pues el tiempo que nos toca vivir es este. Entonces, tampoco hay mucha más discusión ahí, ¿no?
Bueno... Si os parece, vamos a pasar al otro tema, que es los indies en el E3 2018. Y de cara a esto, también me gusta siempre plantear, o me planteo yo mismo, qué relación deberían tener los indies con L3, como una feria como esta. Porque, claro, se supone que lo indie lo entendemos como ese producto de nicho, arriesgado, loco, poco conocido. Y hemos visto en los últimos años como también, como esto suele pasar en todo, es que pasa hasta con la cerveza. Cierta parte de la industria, es verdad, ha dicho, anda, que ahora esto se ha puesto de moda y mola, pues es como un poco el Pucci este de los Simpson, voy a coger yo y voy a comprar lo indie y me voy a apropiar de ello. Y vimos hace unos años, de hecho, en conferencias de PlayStation, yo recuerdo, y de Microsoft, de PlayStation apoya lo indie y dedico un espacio en el E3 a hablar de juegos indie y tal. Y ahora resulta que este año ha tenido muchísima menos representación. Microsoft soltaron como una carrerilla de juegos atropellada y si no era por el evento de PC, prácticamente no se vio ninguno. Y bueno, pero en general es que, bueno, hay que entender eso de cómo la industria está asumiendo esto de lo indie, cómo de indie es o no, porque no cualquier juego hecho en cualquier garaje supongo que puede llegar a un E3, sino que tiene que haber ahí una serie de relaciones, una serie de asociaciones y una serie de financiaciones. Y bueno, ¿qué pensáis a este respecto?
A ver, yo pienso que a la mayoría de los juegos no les interesa el E3. O sea, no solo indie, incluso triple A. Porque lo que siempre pasa en el E3 es que al final tres o cuatro títulos se comen a todos los demás. Y es de los que se habla, de los que de verdad los que de verdad consiguen publicidad y un público y llegar a los jugadores. Es verdad que, o sea, coincido contigo en que a las compañías les conviene asociarse con los juegos independientes. A Microsoft concretamente, que como tú dices, lanzó ahí como un reel de trailers con diversos títulos, creo que lo que le interesa ahora decir es que nosotros también tenemos cositas, que parece que estamos más secos que la mojama, pero tenemos aquí un par de juegos que pueden ser interesantes. Yo, sinceramente, no creo que E3 sea un lugar para los juegos independientes. No creo que el público que paga la pasta que cuesta entrar de verdad se vaya a sentar. O sea, yo lo haría, pero no creo que el público que vaya se vaya a sentar a jugar a juego independiente pudiendo probar, yo qué sé, la demo del Cyberpunk, por poner un ejemplo. Creo que eso es E3, en realidad, nos guste o no. Pero, sin embargo, los indies van al E3 no solo por las compañías, sino porque ¿en qué otro evento puedes conseguir una audiencia mundial viendo tu tráiler? O sea, no creo que les convenga, porque como tú dices, el PC Gaming Show fue el único que donde se vio y además casi no había tiempo de quedarse con la mayoría de títulos. Pero es porque falta una feria indie a nivel mundial, que quizás no tiene que seguir los códigos de E3, pero tendría que existir ya. Igual que hay festivales de cine independiente, debería haber festivales de juego independiente donde se puedan presentar con otro, o sea, no a lo mejor en conferencia y tal, pero de otra forma. Y si no existe, pues tendrán que ir al E3, no sé.
Sí, yo también me plantearía eso, que quizá hace falta otro tipo de feria en la que los indies tengan verdadera cabida y tengan más sentido en su contexto, porque claro, tú pones cualquier indie de turno al lado del de Last of Us y es como, pues vale. O yo tengo algunos amigos menos afines a todo esto de lo indie y claro, veían de repente eso. Yo recuerdo de otros años en los que lo indie tuvo algo más de representación, que creo que ha habido otros años en los que ha habido más. Y recuerdo estar viendo a lo mejor con algún colega que todo esto le daba un poco igual y que iba a lo de siempre y de repente le ponían detrás del de Last of Us un pixel art y decía, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y por eso como que no tienen la relación, no tienen mucho sentido en ese contexto quizás sacar ese tipo de juegos. Que está bien que salgan y está bien que se le dé visibilidad, está bien que, porque yo qué sé, sigo defendiendo que una de las charlas que más me gustó de la conferencia fue precisamente la de un indie. Pero claro, es una relación muy rara. Pero, claro, el problema también es que dices, ciertos indies que han tenido éxito, lo habrían tenido si no hubieran tenido un empujón mediático como algo así, porque, por ejemplo, recuerdo Celeste, que yo personalmente, y estando metido y viendo cosas de indie de vez en cuando, no había visto nada sobre él, de repente me lo encontré porque lo sacaron en un direct de estos de Nintendo, como, ala, mira, Celeste. Y a veces te planteas, es un juego que ha tenido bastante éxito dentro de lo indie, y dices, si no hubiera tenido esa publicidad o no hubiera salido en ese lugar, ¿este juego habría vendido tanto o habría sido conocido o habría pasado totalmente desapercibido? Entonces, claro, es la eterna batalla entre lo verdaderamente independiente y la necesidad de tener visibilidad.
Yo el tema indie en E3 lo veo como las nominaciones a mejor película de animación en los Oscars, que siempre son, yo qué sé, Cars 3. Dices, vale. La siguiente, una película iraní que sale una niña en blanco y negro ahí y tal, lo de los Simpsons, ¿no? Que disparaban a un tanque y luego llora. Pues Quiero decir, que es tanta, tanta la diferencia que es como, bueno, vale, ya sé quién se lo va a llevar, ¿no? Claro. Aquí en realidad, yo no sé si sirve de algo. Creo que en algunos casos ha servido. Yo diría que hay juegos que se han beneficiado. Cuphead me parece un ejemplo de un juego que se ha beneficiado. Y es verdad que Microsoft le dio bolilla y no solo presentó en E3 y demás. Pero me parece interesante que estén, aunque sea de relleno, aunque sean los guisantes del plato, ¿no? O sea, aunque sea el filetaco bueno y dices, bueno, mira, aquí tienes la guarnición. Pero me parece interesante que aunque parezca solo un riel, no sabemos a quién va a llegar, no ocupan espacio, que les inviten a Los Ángeles, a cualquiera de que esté desarrollando videojuegos y pueda comer caliente 3 o 4 días, no viene mal. Y no sé, me parece que está bien. Quien quiera interesarse, se va a interesar. Y quien no, que es el 99,9%, y con lo que dice Marta, quien paga por entrar, minuto de indie, minuto perdido, pues bueno, pues oye.
A ver, yo en ese aspecto igual, estupendo. Yo estoy totalmente a favor de que estén y de hecho yo presto mucho interés cuando veo que sale alguno y me interesa y digo, a ver qué es esto. Pero claro, es lo que hablábamos y un poco estoy de acuerdo con Marta en eso. Que quizá lo que ya sería la leche es que tuvieran su propia conferencia, su propia feria de indies y que esa feria estuviera adaptada a ellos y que diera cabida a muchos más que están en la sombra y que nadie los conoce, que se presentasen cosas tal. Entonces eso favorecería bastante. Ahora que me parece bien que estén, pues claro, pero también me hacía gracia ver esa evolución que yo al menos, no sé, me lo ha producido a mí esa sensación de decir, este año estuvo como de moda, era como lo guay, entonces vamos a meter todos en nuestras conferencias indies. Y años como este, yo en Sony creo que no vi ni un indie, ni uno, no me suena casi ninguno. O eran indies de mucho presupuesto. Y en Microsoft lo sacaron como de carrerilla.
Cuando se ha dado más importancia a los indies ha sido cuando se ha presentado consola, siempre. Que es como, no, solo vamos a, también vamos a dar un apoyo y te presentan como 10, 12 juegos que ya han cerrado acuerdos y demás. De todos modos, a ver, ferias para lo indie hay, de hecho hay muchísimas más que para el rollo mainstream. Otra cosa que no tenga el mismo concepto que el E3, claro. Sí. Claro, pero volvemos a lo de siempre. ¿Alguien, el gamer medio, se va a interesar por una feria en la que solo se ofrecen juegos, o sea, en la que solo se muestran juegos independientes? Pues yo creo que no. No lo sé, ahí sí que soy bastante negativo. O sea, no creo que lo viese nadie, a nadie le interesaría. De hecho, creo que ayer o anteayer ponía, hablando con Alberto Vanegas, ponía el ejemplo de que los BAFTA, por ejemplo, que joder, que son unos premios importantes y que tienen cierta repercusión, llevan 2 años seguidos dando premios. El premio gordo se lo lleva un juego independiente y a la gente ni puto caso, o sea.
Aún así, ninguna feria, o sea, no ya igual de concepto, ninguna feria indie va, o sea, tiene un público global. Y aunque eso va contra lo indie, ahora que estoy pensando. O sea, en realidad, sí, el indie tiene más sentido local. Así que es normal que no pueda hacerse una feria en ese sentido.
Es que sí. Primero es eso, primero tiene un sentido muy local. Y un día tendríamos que hablar de lo local dentro del videojuego, que es algo que personalmente me interesa un montonazo.
Creo
primero que tiene un sentido local. Y luego que al ser, es muy difícil, no sé cómo decirlo, o sea, mostrar un tráiler de una película es relativamente, o sea, me puedo intentar hacer una idea, según cómo lo montes, me puedo intentar hacer una idea de qué va. Pero ciertas propuestas, o sea, ¿cómo haces un tráiler de Cultist Simulator? Que yo pueda entender en 45 segundos o en un minuto y medio.
Siempre se puede vender la idea detrás del juego, porque eso es otra cosa. Igual que los AAA tiran de, a lo mejor, lo típico graficote para vender, los indie muchas veces no necesitan tirar de la estética, sino del sentimiento que hay detrás de la historia. O sea, sí. Creo que en Paper Please no es importante cómo se vea, que a mí me gusta. Pero lo importante es el sentimiento detrás de la historia, por eso a lo mejor un tráiler con imagen real o con ilustraciones que simplemente trate el tema del videojuego, yo creo que podría ser muy interesante para hacer que el público se pregunte por la historia, por la intención del juego.
Sí, claro, pero eso ya requiere recursos.
Sí, es verdad.
Claro, de hecho no hemos tenido bueno, hemos tenido el corto este de Papers, Please de hace poquito, ¿no? Mm. Pero el primer tráiler de Papers, Please, que estaba genial montado, que era con el musicote, iba cambiando de toma en cada pom de música y tal, era uno de los pocos trailers que, siendo un juego que no es fácil de explicar, conseguía explicar. Más o menos un poco te interesa. Decías, aquí hay algo que no va bien, aquí hay una historia que va a estar jodida y tal. Pero es cierto que hay muchísimos juegos que son muy complicados de explicar, del sector independiente. No sé, o sea, se me ocurre mogollón. Y de hecho, ahora que haciendo este, preparando un poco la charla y también el especial que hemos hecho en Nivel Oculto, joder, veo trailers que digo, uff, a ver, cuéntame, porque no acabo de entender por dónde vas. De hecho, uno de los que vamos a hablar luego es un juego que no entiendo de qué va, pero es que me flipa el trailer. Digo, bueno, pues ¿sabes? Entonces, es verdad que para los cánones establecidos es mucho más complicado. El único tío que puede hacer trailers y que nadie sepa de qué van es Kojima.
Bueno, y cada vez, yo por lo menos cada vez estoy más allá cansada. Sí, yo es que poquito hasta el chocho.
Me cansé de Kojima en 2001, pero... pero...
Bueno, pero el caso, yo creo que hay una cosa aquí bastante interesante de que estáis comentando, que es precisamente que incluso puede afectar al videojuego como tal, que como es una cosa que tienes que jugar casi para entender bien, a veces es un poco complicado cómo haces un tráiler de esto. Porque yo, como dice Juanma, yo he visto un montón de juegos que tengo que leer sobre ellos y que me expliquen un poco cuál es la dinámica, porque a veces en el tráiler soy incapaz de entender qué es lo que están planteando o de porque hasta que no lo juegas muchas veces no pillas de qué va todo eso. Y puede que el tráiler, o la gran mayoría de las veces, no hace justicia quizá, y sobre todo en los indies, que son los que más se arriesgan a proponer cosas distintas. Tú ves un tráiler de un juego de acción y como tienen el fetiche de imitar al cine de acción, pues igual que ves un tráiler de una peli, ves un tráiler del juego y sabes de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Y en cambio, con algunos juegos indie sería más complicado y es algo que plantearse. ¿Cómo hacer el buen tráiler de un juego que tiene que ser jugado para que llegue? Es difícil.
Claro, a mí me ha pasado incluso con juegos que no reinventan la rueda. Pero, por ejemplo, My Friend Pedro.
Sí.
Yo lo veo y digo, vale, guay, te lo compro. No sé qué pasa ahí, pero te lo compro. Ahora bien, ¿cómo demonios se juega esto?
Ya.
O sea, no, ahora mismo no sé cómo se maneja. Y ya es algo que me crea inquietud.
Sí, sí.
Es como, esto como... Claro, esto como... ¿Cómo cojo la sartén y disparo contra ella para que rebote? ¿Sabes? Entonces, es verdad que el juego funciona a nivel de tráiler porque estéticamente es la hostia. Pero es muy difícil muchas veces explicar tu concepto en 2 minutos. Y en una feria que... L3, que es todo visual, que es todo luces y cosas, luces, o sea, cosas que están sonando, vaya, o que traen de vez en cuando un rapero y no sé, cosas muy locas. Sí.
Es un momento pues, rapero.
Claro, es como, y este juego lo va a presentar este señor, y dices, pero este señor, ¿por qué está aquí?
¿Pero por qué?
Claro. siempre me acuerdo de Krusty, ¿no? Lo de cuando hace el audio para inauguro este evento. Pues esto es lo mismo, ¿no?
¿Estás hoy con la referencia a los Simpsons?
Sí, los Simpsons lo están petando.
Claro, pero porque los veo más que a mi familia, entonces es lo único que tengo. Pero ya digo, o sea, trasladar el concepto de 3 a otra al indie me parecería muy raro. Ahora bien, que debería haber un Sundance, un Cannes, un bla bla bla, con pasta y dedicado a esto, ojalá.
Sí, ojalá. Y bueno, que es lo que dices tú, a ver, ferias hay, las hay, están ahí, pero claro, también hablamos de eso, que es algo que suele quedarse mucho en lo local a veces, y que no llega y que parece que no va a ningún lado, como que están hechas pues para los que están precisamente desarrollando, a lo mejor conozcan gente de su entorno que también lo hace, o dar a conocer en un público muy cerrado, pero molaría porque, a ver, es que aquí hay una paradoja, porque igual hemos dicho que hay ciertos indies que para ser indies venden unas cantidades que son una locura y que llegan a un público relativamente mainstream, yo que sé, como Rocket League, que en teoría es un indie, o este Stardew Valley que comentabas tú antes de las granjas y tal, y que son juegos que también tienen la capacidad de llegar a unos públicos masivos, y estaría guay pues que también eso sirviese para que todo lo indie tuviera una repercusión masiva, se empezase a hacer unos eventos más abiertos, más multitudinarios, y así pues otras cosas que tienen mucho potencial y que al final se quedan en Steam con 2 análisis y no los conoce nadie, pues que tuvieran un hueco en el que realmente promocionarse de una forma relativamente cómoda, no sé.
No, pero curiosamente has nombrado dos juegos que han llegado a ser masivos por canales no habituales. Ahora ya sí son habituales, pero que hasta hace poco no lo eran, como es YouTube.
Ya, también. YouTube está...
Entonces, claro. Entonces, o sea, yo no sé si habrá un youtuber que haya jugado a Solo, al de Team Gotham, por ejemplo, porque no encaja. Y esto ahora, pues igual, o sea, se está utilizando un mogollón el voy a hacer un juego para que lo jueguen en YouTube.
Sí, eso es un buen enfoque, la verdad. Sí que se está tirando de ahí mucho.
Desgraciadamente.
Bueno, pero que nos molaría el Sandman de lo indie, y punto. Que lo queremos.
Pues hasta aquí hemos llegado. Venga.
Bueno, pues nada, ahora si queréis que cada uno explique un poco los juegos indie que más le han gustado, empezando por Marta, si quieres contarnos qué te ha llamado la atención.
Uf, yo es que iba un poco a tiro hecho, porque el juego que más me ha llamado la atención es como una, yo que sé, una fusión de todo lo que me gusta en este mundo, que es Oblets. Que ya ha estado otros años en el E3 porque el publisher es Double Fine, entonces siempre tienen ahí un huequito. Es un juego que combina los simuladores de granja, como podría ser el Stardew Valley y el Harvest Moon, con los simuladores de vida de vivir en pueblito, como podría ser el Animal Crossing, con Pokémon. Entonces en el juego pues tú cultivas el juego, que además es precioso pero bonito a rabiar. Tú cultivas tus propios muñequitos, yo que sé, monstruitos, y los llevas por el pueblo, puedes socializar, puedes hacer tus cositas, y la novedad que se ha presentado en el E3 en relación al año pasado, que también tuvo presencia, es que... ¿Qué?
Dilo.
Es que han cambiado los combates por batallas de baile.
No, es que
no puede ser más adorable.
Es que ya has ganado.
Sí.
Claro.
Yo no hacía falta más sacar el juego ya.
Claro, es que además es que combina tan bien y le da como una capa más de diversión que, yo qué sé, yo a tope con el Oblets siempre. El segundo juego así que más me ha llamado es Nightcall, que es uno de los dos juegos de taxistas que se han presentado en el E3.
Sí, eso fue curioso, digo, a las dos, ¿sabes? No, ¿quieres uno? Pues toma, te doy dos.
¿Te gustan los taxis? Pues toma. Está, ¿cómo se llama el otro? Uno es Nightcap y el otro es...
El Cyberpunk.
¿Neocap?
Neotaxi. Y otro es Nightcall. Neocap. Pues Neocap es como futurista... Está escrito por gente súper tocha de la industria, en plan gente que viene de Reigns, Her Majesty, gente que viene de Where the Water Tastes Like Wine y todo este tipo de juegos narrativos que han salido así en el último año. Y es, ya os digo, como futurista. Lo que pasa es que a mí la estética no me llama mucho. Y me quedo con el otro juego de taxis, que es francés, y va un poco pues de eso, tú... Eres un conductor de taxi, tienes que ir cogiendo a los clientes y descubres que tu cliente lo está matando un asesino en serie. Y nada, pues tienes que intentar encontrar al asesino, intentar que no mueran más clientes. Y lo que ofrece el juego, que a mí me parece muy interesante, es que es aleatorio el encuentro con clientes y hay muchísimos finales. Entonces, en una partida puede ser el asesino tal personaje, en otra puede ser otro personaje. Y a mí eso, quieras que no, me gusta. Aparte tiene un aspecto así como noir, puedes recorrer todas las calles de París, que según los desarrolladores te ponen todo el mapa a tu disposición y tal. Y la verdad es que se ve bien bonito. Que por cierto, Juanma, vi que tú ya escribiste hace 2 años del juego, en Nivel Oculto.
Me estaba leyendo yo ahora mismo a mí.
Sí. Pues pusiste que... O sea, hablaste del juego que se presentó y después comentaste pues que había desaparecido, que no sabías lo que pasaba. Yo he estado buscando. Entonces, no lo puedo publicar porque lo he leído en comentarios de YouTube, del estudio.
Ajá.
Pero yo lo digo ahí, pero siempre digo que yo no tengo fuentes para esto. Lo he sacado de los comentarios de YouTube del estudio. Que el problema que tuvieron es que habían hecho el juego con una subvención del gobierno de Francia.
Ajá.
Habían tenido un problema, entonces tuvieron que quitar toda la información del juego, solucionarlo y volver a poner en marcha otra vez la web, los trailers y todo eso.
Vale. Puto Macron.
Claro, el problema fue eso, que habían recibido dinero público y al parecer, o no habían... Es que no... Mi francés es tal que así. o no habían incumplido algo, no habían presentado algo. Entonces tenían que evitar problemas legales y eliminaron todo lo del juego.
Claro, es que me extrañó porque estaba mirando y la noticia es de 2016. Es de noviembre de 2016. Y además no me acordaba que bueno, el estudio se llama Monkey Moon. Y, joder, guay porque colaboran con Black Muffin Studio, que son los de Void and Metal, que es un juego súper guay, que se habla muy poco de él y es un juego súper chulo. Y, hijo, me alegro un montón que hayan vuelto porque es verdad que tenía una pinta. De hecho, es que el trailer que presentaban en E3 es, yo diría, el mismo que habían presentado en 2016. Es que era súper guay.
Sí, sí, es el mismo, pero es que eso, creo que están empezando otra vez con la comunicación del proyecto completo porque tuvieron que parar.
Lo que no me he enterado, no sé si tú lo sabrás, imagino, ¿para qué sale? Porque en su día era para Windows y luego para dispositivos móviles.
Sale para móviles, para PC, para Linux y para Mac.
Vale. O sea, igual. Vale.
Uh-huh. Sí. Y bueno, el último juego así que me ha llamado, y aquí es todo estética, o sea, es lo superficial, es Tunic. Oh. ¿Qué se puede decir aparte de qué bonito, eh?
Muy bonito.
Madre mía.
Madre mía.
Y yo no sé nada. O sea, la gente me estaba diciendo, porque no sé qué inspiración de cómic. Mira, ni idea, de verdad, no tengo ni idea. Pero fue verlo y me salivaba la boca de lo bonito que es. Lo quiero ya.
Y toca ahí un poco también la vena de la nostalgia con el tema Zelda.
Es verdad. Y es tan bien integrado el sentimiento de exploración. No sé si me entendéis.
Sí.
Se ve.
El descubrir. Y es isométrico. Igual el juego isométrico ya es mejor. De por sí.
Sí, bueno, y que yo qué sé. Yo he hecho en falta ese tipo de juego también, así, rollo Zelda isométrico. No sé, me mola. Así que también le tengo el ojo ahí bien puesto.
Es una pasada.
Bueno, Juanma, ¿y tú qué? A ver, ¿qué tienes?
Yo, por no decir los que pensaba que ibas a decir todos, me he ido a...
A lo raro ahí, a lo... Venga.
No.
A lo indie de lo indie. Sí, lo indiest.
Pero por hacer el mierda. Por fliparme. No, el primero no es demasiado... No, es After Party, que ya habíamos hablado de él además. Pero he visto un gameplay de... Bueno, lo pongo en contexto. After Party es el nuevo juego de los tíos de Oxenfree. Y yo Oxenfree lo tengo como a un niño. O sea, le quiero un montón. Me parece un juegazo. Y la idea de alocarlo todo un poco de After Party me parece muy chulo. Es un juego que se desarrolla en el infierno. Conceptualmente es lo mismo que Oxenfree. Son personajes hablando y haciendo cosas, ¿vale? Sin mucho más. Pero claro, o sea, ambientado en mucho más loco que Oxenfree. Y los 10 minutitos que han presentado de gameplay, que también tiene duelos de baile. ¿Qué juego que tenga duelos de baile?
Eso ya es como requisito para un buen juego.
Es que, ¿por qué matar? ¿Por qué pegar tiros si puedes bailar? Es que la gente no entiende la industria, de verdad.
Claro, exacto. Hay dos cosas que mejoran cualquier juego. Uno es duelos de baile y el otro dicho de nivel oculto es: no hay juego malo que tenga balleneros.
Y ¿Qué?
Que tenga balleneros.
Apuntado.
Buscad un juego malo con balleneros. No lo hay. Si salen ballenas y balleneros, buen juego. Ahí lo dejo.
Oye, pues a ver... Que me lo apunto y me pongo a desarrollar uno, ¿eh? Yo, si sé que me va a funcionar.
Es que es verdad, ¿no? Juego en el que se hable de balleneros o tenga ese rollo y tal, siempre es bueno. After Party. pues eso, que Night School Studio, Oxenfree, todo bien, 2019 para...
Bailes.
Salen todo, bailes. Y os invito a que veáis el gameplay de 10 minutillos, porque es una...
Oye, pues yo no tengo ninguno en el que se baile, así que no sé, no tengo nada que presentar ahora mismo. Bueno, sigue. Me falta a mí, ya teníamos que tener los tres, uno en el que se baile.
¿Te tenemos que echar de tu propio podcast?
Exactamente. Fuera,
no sé. Bueno, a lo mejor me sorprenden. No creo que se baile ninguno. Bueno, pasemos página.
No te llevas una sorpresa. Bueno, en el siguiente no bailan, pero me ha gustado mucho el tráiler. Se llama Planet Alpha y hablé de él ayer o anteayer. Y no, bueno, la semana pasada sería, porque anteayer era domingo. Está hecho por un estudio danés que hasta han debido juntar... Bueno, en la web destacan que cada uno es de un país y tal, y de hecho el estudio se llama Planet Alpha APS, con lo cual intuyo que tampoco tenía muy claro qué hacer y que la cosa ha ido creciendo. Y ya si cualquier juego danés, de por sí, ya tengo la precaución de tomarlo en cuenta, porque todo lo que suele salir allí es bastante interesante. Y esto, yo imagino que han estado trabajando codo con codo, o muy cerquita, o en la habitación de al lado de los de Playdead. Porque conceptualmente, aunque no tienen mucho que ver, en estética, sí me recuerda mucho a cómo se utilizaba, la narrativa Inside, por ejemplo. Y bueno, pues es un plataformas en 2D en el que, pues, perdido en el espacio, personaje que se despierta, no sé si amnésico para seguir el cliché, en un planeta que no es el suyo y tiene que conseguir escapar. Y bueno, pues toda la narrativa del juego está como al fondo, van pasando cosas que interactúan con el jugador, que era muy Inside, y el acabado es como, a falta de una mejor palabra, acojonante. O sea, es realmente impresiona. Salen ballenas, ballenas que vuelan.
Bueno, entonces ya vamos.
Casi se cumple un poco el rollo, pero si no habéis visto el tráiler, os invito a que le echéis un ojo, porque está bastante, bastante bien.
No, a ver, y que todo lo que se parezca a Limbo hay que comprarlo en el momento y ya está.
Sí, me comentaba, el tratamiento del juego se parece más a Inside. Me comentaba en los comentarios de la noticia, me decía, pues no se parece nada. Digo, a ver, no, estéticamente no, porque Inside pues era otra cosa, este es bastante más loco, mucho más colores y tal. Pero sí ese rollo de todo lo que está pasando al fondo, no en el plano en el que está jugando el jugador, sino al fondo están sucediendo cosas que te van contando un poco lo que quieren contar y demás. Y el jugador interactúa con ellos de manera puntual, o le hacen acelerar o decelerar el paso, que era un poco lo que utilizaba Inside para, pues eso, para andar jodiéndote, vaya. Pues esto es muy, muy, muy parecido. O sea, ya te digo, han visto mucho, han seguido muy, muy paso por paso lo que hace Playdead y está bastante bien. Y luego el tercero, que solo quería comentarlo por hablarlo con vosotros, a ver si entendéis algo, y que se llama Kids.
No entiendo nada, ya te lo
me
digo.
Me encanta el tráiler, pero no sé de qué va esto.
Vale, estamos todos entonces en esa...
Sí,
en esa
no reunión. Tenemos ni idea. Vale, pero pues, mola, mola.
¿A que sí?
Sí,
Kids
sí.
Es... bueno, lo apadrina también la gente de Double Fine. He estado investigando un poco y está realizado por un director de animación que se llama Michael Frey, que si alguien que sepa del tema, imagino que será conocido. Y el game designer yo no le conocía, pero me encanta el nombre. Pues se llama Mario von Rickenbach.
Claro, cuando pones von algo ya...
Claro,
vende
vale
igual,
para sí. Ser game designer o conquistar Polonia. Y es algo que me flipa. Entonces, pues nada, no entiendo de qué va el juego.
Dicen que van a hablar sobre la presión de grupo, según
sí,
leí.
Lo definen como un proyecto experimental sobre la psicología de grupo que pretende ser tanto un videojuego como un corto de animación. Toma ya.
Sí, porque su anterior proyecto, que hicieron los dos juntos, es ambas cosas también. Por un lado se hizo un corto, bueno, un mediometraje, y por otro lado era un juego que hablaba sobre el amor, el sexo y tal. No sé si lo habéis probado.
No, pero estuve viendo sobre él a la hora para escribir esto y dije, vale, no sé tampoco muy bien cómo tomarme esto. Esto, por lo que he entendido, no va a ir separado, sino que el propio juego, una vez terminada la partida, se ve como corto de animación. Tal y como yo lo he entendido.
Qué guay.
Pero a lo mejor no lo he entendido bien.
Entonces, así me mola más.
Claro, tomamos esto con la precaución. Y bueno, pues si alguien...
Seguro.
No se está... Imagino que luego habrá imágenes y tal, pero bueno, por si no hay imágenes, es en realidad un montón de muñequitos moviéndose sin tampoco un criterio muy claro, amontonados, que luego se juntan en torno a un agujero y caen. Tampoco tiene mucho más.
Sí, todos te tiran ahí como lemmings, así uno detrás de otro, y a tope.
Y ya está, y es uno de esos juegos que hablábamos antes, que es muy difícil explicar en un tráiler, pero que lo han montado lo suficientemente bien como para querer 5.000 ahora mismo.
Sí, entonces, bueno, cuando lo ves, llama.
Sí, es incómodo, ¿verdad?
Hmm.
Sí, y bueno, pues igual, Double Fine está anunciado para Windows y dispositivos móviles, pero no tiene fecha de salida que yo sepa o haya encontrado. Y ya está, son mis tres.
Bueno, pues yo voy a entrar con... Yo me he ido a lo mainstream, digo, ¿qué leches? A lo mainstream de lo indie, porque claro, ya que vais a sacar... Yo sabía que venías por ahí... Y pues yo voy a hablar de, sobre todo, dos de ellos, que son dos de los únicos que han salido en conferencias potentes. Uno salió en la de Electronic Arts y otro en la de Microsoft. Pero bueno, el primero del que voy a hablar es Captain Spirit, de Don't Nod, que son estos que todos conocemos por Life is Strange. De hecho, este juego cita o habla de que está en el mundo de Life is Strange. No tengo ni idea de cómo van a hacer eso. No sé tampoco si tendría sentido hacerlo, pero bueno, han tirado por ahí. Y una de las gracias que puede tener el juego, ya que hablábamos antes también de todo esto de la niñez, de cómo se representa o de cómo nuestras generaciones se adoptan o se apoderan de su recuerdo de la niñez para venderlo, más que hablar de lo que es ser niño de verdad, pues además también oí hablar de este tema a Chos Ellos en el canal de Zona Red y me pareció interesante eso, que puede plantear el tema de la niñez pero desde un enfoque totalmente distinto a lo que se suele representar. Porque se aprecia en el tráiler pues que hay conflictos familiares y que el niño pues vive su burbuja y tiene su forma de evadirse, etcétera, o que pues sí, su forma de hacerse una coraza enfrente al mundo, y me parece interesante un poco por esas cosas también. Y bueno, pues luego tiene la estética típica de Don't Nod, así de Life is Strange, y como me suelen gustar sus personajes, pues compro. Pero claro, yo con ellos estoy empezando a tener un poco de miedo, porque les veo como que van por el camino Telltale, que no paran de hacer cosas, que están sacando en paralelo 20.000 juegos y me da miedo, la verdad. No sé qué esperarme.
A mí, porque... yo el trailer de este me gustó mucho. Es verdad que sí, la estética Instagram está un poco pero yo qué sé, no sé. A mí, es que, insisto, o sea, que esto exista ya me parece buena noticia.
Claro.
Y no sé, la gratis, quiero decir.
Sí, encima, otro punto interesante es eso, que han dicho, ala, gratis. Yo creo que será algún tipo de estrategia de promoción de que van a sacar un Life is Strange 2 dentro de no demasiado tiempo. Y, pues ahora un juego en el mundo de Life is Strange, pues para seguir vendiéndote Life is Strange. Y eso puede ser peligroso o, bueno, o yo que sé, ojalá lo hagan bien.
Algo que también hizo Telltale.
Sí.
Con The Walking Dead saca un episodio gratuito, si no recuerdo mal.
Claro. Sí, bueno, y Life is Strange, el primero, también fue gratuito para meterte ahí un poco. Pero yo no sé si este parecía como que el juego iba a ser gratis. No parecía que te dijese, no, el primer capítulo, sino como que parece que va a ser gratis, así que a ver lo que sale de ahí. Desde luego, excusa para probarlo no hay ninguna. Así que veremos a ver. Luego, el segundo juego del que voy a hablar, este se lo he robado directamente a Marina. Marina, si nos estás escuchando, te lo he robado, ¿vale? Sé que no lo vas a oír, así que puedo aprovecharme de la situación. No, pero es que es un juego que a mí también me llama la atención y como hablamos de no repetir, pues dejé que se lo cogiese. Se llama Harold Hollywood o algo así, que es una especie de aventura gráfica que a primera vista parece, pues eso, de un estilo clásico a la hora de jugar. No lo sé, porque tampoco se ve tanto de la jugabilidad, pero destaca especialmente por el apartado artístico, que, si no me equivoco, parece que es completamente artesanal y que está hecho con plastilina animada. Y bueno, pues yo qué sé, eso también es
lo algo es, lo
que,
es.
Sí, es algo sí, que sí, es. Ya para mí vende y le da un carisma especial. Y también me gusta que mezcla como algún tono así como de, no sé si de terror, pero como así como un poco... sí, no sé, como de una atmósfera inquietante y con algún asesinato y tal, con humor. Y eso, pues una buena mezcla de eso funciona. Así que no sé, hace tiempo que no juego a algún juego de este estilo y me llama la atención. A ver qué sale de ahí.
Estos, no he investigado nada, ¿eh? Vi que estaban en E3, digo, pues guay. Pero no consiguieron su meta de Kickstarter. La verdad que pedían un pastizal, pedían 150.000 pavos. Y se quedaron bastante, bastante lejos. O sea, que han tenido que encontrar financiación por ahí.
Claro, yo creo que uno de los problemas que han podido tener probablemente es que se han peleado con esto de querer ser lo más artesanales posibles y con sus santos cojones hacer y digo, hago un juego animando plastilina. Que bueno, yo creo que no es la primera vez que se hace. Tengo algún flash ahí en la memoria de otros juegos que han tirado por ahí. Pero depende de cómo lo hagas, puede ser muy laborioso y te puede estar complicando la vida hacerlo así. No sé cómo...
Ahí en la campaña Kickstarter tenían making of de cómo hacían todo y flipabas, ¿eh? O sea, flipabas. Era aquello trabajo de absolutos chinos.
Claro, y es pero que en ese aspecto,
No, que estos juegos, o sea, los juegos imposibles, tipo Candle, por ejemplo.
Sí, estaba pensando en ese precisamente.
Que es que un juego que no debería existir, porque es como contra todo razonamiento, me hacen especie de ilusión. Así que a tope con esto.
Sí, yo igual. Y precisamente lo decía por eso de las complicaciones que han podido tener. Es que no tiene que ser fácil querer ser tan artesanal. Es como Candle. Ponte que desde aquí, si nos estás viendo, José, ponte a dibujarlo todo y a animarlo y tal, es que joder, tío, te has metido en un fregado de cuidado y eso pues puede salir bien o puede que acabes, no sé, y por eso a lo mejor también pedían mucha financiación porque sabían que necesitaban mucho tiempo para hacerlo a esa manera o no sé lo que habrá sido, pero a mí me llama, veremos.
Mola un montón.
Y el último del que quería hablar es precisamente Sea of Solitude, que lo he comentado un poco antes. Porque fue... A ver, este juego ya se había visto. Es que, de hecho, yo creo que la gran mayoría de los que hemos dicho es como E3, pero los indie en L3 no suelen aparecer como... ¡Hala, te presento esto de nuevo, un nuevo proyecto y sale en L3! Sino como que venían ya tiempo por ahí, que los habíamos visto, y han tenido ahora un hueco para darse más a conocer. Pero yo creo que prácticamente todos los que hemos dicho han salido antes, ¿no? O habíamos visto algo de ellos antes. Bueno, a lo mejor este tuyo de Kids... Ese no me suena.
No, ese no, ese imagino que no, pero yo creo que sí, casi todos los que hemos comentado sí han salido. De hecho, Sea of Solitude, yo diría que salió antes y muy antes, ¿eh? O sea, me quiere sonar 2014, 2013.
Sí, yo vi algo hace mucho tiempo y debe ser pues que a lo mejor ahora se han asociado con el... Bueno, a lo mejor no. Se han asociado con Electronic Arts, con el tema este del... ¿Cómo se llama? EA Originals, algo así, para... Pues las habrán dado la financiación adecuada y habrán podido tirar para adelante con él. En cualquier caso, me gustó mucho la charla que dio una de sus desarrolladoras, y cómo hablaba pues de todo esto del videojuego como medio de expresión de ciertas vivencias de los creadores, etcétera, que es algo que a mí siempre me interesa, y cómo quería plasmar ciertos sentimientos y emociones pues en el juego, y en casi como que la propia jugabilidad o la historia diese a entender o hablase de esos problemas, y a mí eso siempre me fascina, o sea que es un juego que también me tiene ganado, y luego la estética me parece así muy chula.
Sí, el juego es un pasote.
Era la única persona en la conferencia de Microsoft que no estaba muerta por dentro, ¿eh?
De Electronic
Todos
Arts,
los demás sí. Eran androides, joder.
Que sí, sí, no sé, bueno, y es que Electronic Arts en general, las conferencias de E3 son lo peor. Y bueno, pues al menos fue como el rayito de luz que hubo en la conferencia. Bueno, junto a Unravel 2, que era muy cuco y tal, y que siempre que sale esa gente a hablar y se emociona que se les ve ahí con los nervios a flor de piel, pues te los crees. Pero sí, fue una charla, bueno, yo ya te digo, de todas las que vi, lo vi honesto, lo vi claro, lo vi guay, me pareció bien que saliera una mujer a representarlo y bien, no sé, es un juego que le tengo el ojo puesto ahí.
Y, hombre, entra sí. Muy bien.
Sí.
Entra muy bien. Yo, o sea, a mí me flipó y, venga, por ponerle algún pero, verdad que está lleno de los tropos últimamente habituales de los videojuegos, de cuervo negro gigante como enemigo... en fin, algunas cositas son muy reutilizadas, pero el juego, joder, es que es precioso. O sea,
sí, la verdad es que ahí no se le puede decir nada.
Claro.
Y nada, falta de comentar nada más. Yo creo que hemos hablado un poco de todos los juegos, bueno, de los que más nos han interesado, de lo indie, de polémicas, vamos, estamos servidos. ¿Sabes lo que pasa? Que este podcast está...
Cancelar los comentarios de YouTube.
Este podcast está condenado a la destrucción, porque... Hemos empezado hablando de la polémica y pues ya la parte guay de los juegos indie no la va a escuchar nadie.
La gente va a empezar a comentar solo desde el principio.
Claro, y el resto pues a ver, si has llegado al final, si lo estás escuchando y has llegado al final, te saludamos y te damos las gracias, ¿eh? Quien sea que seas.
En fin. Y aparte, no sé cuánto llevamos, pero en todo este rato, hora y media casi, y ni una mala palabra de Kojima ha dicho, ¿eh?
Oye, ¿cómo que no? Algo ha caído por ahí, ¿eh?
Bueno, he dicho que dejé de creer en él, sí, pero ni una mala palabra.
Pero con mucha educación, o sea, ha dicho que has dejado de creer en él, pero con respeto.
Con respeto, por supuesto. Todos pues vivimos con miedo de que nos robe la cara y la ponga en un juego. Pero...
Como hablemos de Kojima también ya, es que nos vamos hasta las... Porque yo entiendo por qué hay mucha gente que le ha cogido tanta tirria y a la vez hay muchos motivos por los que todavía le defiendo, pero es complicado, es un tema muy complicado.
No, a tope con Kojima, cada sus cosas, es un creador, vamos a dejarle ahí.
Tiene derecho, ¿no?, a trabajar.
Sí, bueno, que haga lo que quiera, luego ya, pues, puede interesar claro. Más o menos. Se flipa mucho, pero bueno, también es que tampoco hay tanta gente que se flipe tanto, entonces como, flípate, tío, yo qué sé.
Sí, eso es verdad. Yo, sí, antes de acabar, reconozco que no he visto todas las conferencias y de mainstream me he dejado bastantes. Vale, he visto los, bueno, pues los que más se hablaba de ellos y tal. Y solo dejar constancia del Ghost of Tsushima, ¿se llama?
Sí. Uh-huh.
Oh, qué bonito.
Qué pasote, ¿no?
No voy a tíos.
Sí, sí.
Ya está. Es mi reflexión, qué pasote, ¿no?
¿Qué pasa? Ya está. Fin, hasta luego.
Aquí, periodista de videojuegos, analista de videojuegos.
Crítico, crítico cultural.
Crítico.
Vamos a hablar de lo indie, pero terminamos con Ghost of Tsushima, muy guapo, ya está.
¡Qué flama!
Sí, bueno, y también hay que hacer un poco de publicidad y hay que avisar a la gente que en la revista niveloculto.com se está publicando ahora mismo resumen también de muchos indies que han salido en L3. Así que entrada a leer cosas, que hay que leer a veces.
Hombre, sí. Hombre, y más Nivel Oculto, que es una web que dice lo que quiere, que deja expresarse a sus colaboradores como les dé la gana, se mojan en todos los temas importantes. O sea, si tiene que sobrevivir una web al holocausto weberil, que sea Nivel Oculto.
Hey, eso te iba a decir, digo, ¿no?
No, coño, ya no, nadie también, leche. Lo que pasa es que está mal que lo diga yo de mi propia web.
Claro, no, que nos hable bien ella, joder.
Hay que hacer siempre apología de uno mismo. Y de dónde trabaja.
Bueno, pues lee las dos. Es que hay de exacto, todo. Si es que exacto, hay tiempo para todo.
Pero la gente cae.
Además,
nos
hemos publicado muy poco. Y... Oh, no, hombre, no, yo qué sé. La gente sigue leyendo. Pasa que no lee entero, lee en diagonal. Lee poquito, lee para
eso
comentar. Lee para comentar y cagarse en nuestra puta madre. Pero
con lo demás, tienen un lector de polémicas y cuando salta polémica ahí ya saben que tienen.
Claro. Tú pones Babra y ya está, te van a leer. Es que hacemos mal las cosas, no buscamos el clickbait.
Bueno, pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Que ha sido un placer contar con vuestra presencia, Marta y Juanma.
Gracias por la invitación.
Gracias,
y nada, a ver si coincidimos más en estas charlas. Y nada, los que nos habéis acompañado desde casa, muchas gracias por estar ahí y esperamos que os haya gustado. Y si queréis opinar sobre algunos de los temas que hemos expuesto, no dudéis en dejar los comentarios y en abrir polémica, porque la polémica siempre mola.
Sí, pero lo tenéis que hacer como si fuéramos Kojima, ¿eh?
Sí, sí.
Con educación.
Encriptados, ¿no?
Con educación siempre.
Mensajes encriptados ahí que tengamos que descifrar. Que eso también, ojo con lo que hace este hombre. Así que nada, si queréis ver más contenido de este tipo, suscribíos al canal, que somos poquitos todavía y tenéis que estar ahí a fuego. ¿Vale? Nos vemos.
Un abracito.
Hasta luego.